Son las 7, las 6 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenido a la mañana del fin de semana, este domingo de Ramos. Si te levantas ahora, oye, qué mejor que madrugar con nosotros un fin de semana. Hoy es 24 de marzo, domingo de Ramos, día en el que los cristianos conmemoramos la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Bueno, nos queda por delante una semana de procesiones, de fervor, recogimiento, de una expresión popular, ¿verdad?, que desborda las calles de nuestro país, y es que España tiene decenas de procesiones que están declaradas de interés turístico internacional. Fíjate que te voy a dar una larga lista. Sevilla, Málaga, Granada, Zaragoza, Toledo, Cuenca, Valladolid, Zamora, León, Salamanca o Palencia. Son algunas de estas ciudades declaradas de interés turístico internacional por sus procesiones. Y cómo no, pues los fieles más madrugadores, lo primero que han hecho nada más abrir el ojo hoy ha sido mirar al cielo. A ver, el tiempo para esta Semana Santa. Pues me encantaría darte mejores noticias, la verdad, pero lo cierto es que va a llover de forma generalizada en todo nuestro territorio. Mira, de lunes a miércoles santo hay probabilidad de precipitación en toda España y además va a bajar la temperatura de manera bastante brusca. En resumen, que va a hacer mucho frío, ¿eh? Y además, pues pueden generarse tormentas, según nos ha contado el experto climático Jorge Alcina.
Prácticamente de tormenta en muchas partes de toda la península. O sea, no podemos destacar algún punto que se vaya a librar durante algún rato de esos dos, tres días, lunes, martes y el miércoles, aunque ya el miércoles un poco menos, de esas precipitaciones que ya digo, no parece, los modelos no están hablando de gran cantidad, de gran intensidad.
Y para el jueves y el viernes santo, pues continuarían en un principio las precipitaciones, aunque todavía con cierto grado de incertidumbre y también de esperanza.
A partir del jueves se va a instalar una nueva borrasca, una nueva baja frente a las costas de Galicia y va a ir entrando, va a ir haciendo que entren líneas de nubes, líneas de nubosidad, líneas de frente, como llamamos, que jueves, viernes, sábado, incluso domingo, van a ir dejando chaparrones, chubascos esparcidos por toda la península.
Así que por ahora y sobre todo a partir de mañana lunes santo, apunta, coge paraguas y abrigo por lo que pueda pasar. Y donde ya han empezado, de hecho, estos días cofrades, digamos, con el tiempo más que revuelto, ha sido en Canarias. Allí una dana está dejando mucha lluvia e incluso, fíjate, nieve, granizo y tormentas. Y hoy todas las islas están en alerta amarilla por el temporal. Bueno, pues seas más fiel, cofrade, Semana Santero o menos, lo cierto es que la Semana Santa da para muchos planes y también muy variados.
El plan nuestro para Semana Santa es irnos a descansar a la playa.
El plan para Semana Santa es quedarme en casa, ver las procesiones, reunirme con la familia y, por supuesto, cocinar el arroz con leche y las torrijas.
Pues esta Semana Santa vamos a aprovechar para ir a la nieve con los peques.
Mi plan para esta Semana Santa es comerme la bandeja de torrijas que tengo delante.
Di que sí. Y es que hay gente, bueno, pues que prefiere quedarse en su ciudad o en su pueblo y vivir la pasión, muerte y resurrección de Jesús de una manera más tradicional, digamos, y comiéndose unas buenas torrijas. Y después hay otros que cierran maleta y puerta y aprovechan estos días para desconectar y conocer lugares nuevos. Fíjate, las previsiones de turismo para esta Semana Santa son bastante buenas. A pesar de la inflación, que ha encarecido un 9% los precios de los hoteles y un 5% los restaurantes, la patronal hotelera espera una ocupación por encima del 80% y del 65% en los alojamientos rurales. De hecho, hay portales de viajes que ya registran un 35% más de reservas que en 2023. Las agencias han gestionado un 10% más de solicitudes y la hostelería también espera facturar un 10% más que en la pasada Semana Santa. Así de bien nos lo vamos a pasar, ¿eh? Carlos Garrido es presidente de la Confederación Española de Agencias de Viaje y nos explica que, eso sí, vamos a tratar de viajar de manera más económica.
Algunos viajeros lo que hacen es que efectivamente recortan un poquito el tiempo o la distancia, ¿no? Es decir, están en vez de una semana, pues 5 días, o en vez de irse más lejos, pues van más cerca, ¿no? Que son un poco los dos factores que afectan de forma directa al precio del viaje. Pero no dejan de viajar, afortunadamente, y porque el viaje pues lo hemos convertido todos en una necesidad, porque lo es.
Bueno, de lo que no hay duda es de que hay muchas ganas de salir. ¿Y dónde nos vamos a ir los españoles estos días? Pues depende de los días libres de los que dispongamos. Si tenemos cuatro, un puentecito, pues optamos por turismo nacional, que está muy bien. Y si tenemos la semana entera, hay quienes han decidido subirse al avión.
Los que tienen solo los cuatro días, que apuestan por destinos más de corta distancia, el turismo interior funciona muy bien, también las costas, está funcionando especialmente bien las Islas Canarias. Los que pueden hacer coger todo el puente e irse más días ya están yendo pues a destinos de larga distancia, Caribe, Estados Unidos, y algunos incluso por algún destino de Asia como Japón, China o las Maldivas, ¿no?
Esto es lo que se cuece aquí en España, pero también estamos muy pendientes de la última hora en Moscú, donde el Estado Islámico este pasado viernes por la noche atentaba contra una sala de conciertos en las que se encontraban 6.000 personas y que acabó con la vida de al menos 133. Esa es la cifra oficial hasta ahora, aunque el número de víctimas ha ido variando y según las autoridades rusas se espera que siga en aumento, también porque hay más de un centenar de heridos, algunos de ellos muy graves. Bueno, las imágenes y el sonido ya son aterradores. Y más de 24 horas después de ese ataque indiscriminado, pues la pregunta que nos hacemos es precisamente qué es lo que sabemos y lo que no. Pues fíjate, se sabe que el atentado es el peor que sufre Rusia desde la matanza de la escuela de Beslán en 2004 y que ha sido reivindicado por el autodenominado Estado Islámico, el ISIS. Aunque el terrorismo de corte yihadista no es nuevo en Rusia. Está en el aire, eso sí, la pregunta de cuál puede ser pues la motivación actual. No hay una respuesta clara, pero uno de los motivos podría ser la intervención del Kremlin en la guerra de Siria y también en los países del Sahel africano como Níger, Burkina Faso o Mali. Sabemos también que hay 11 detenidos, entre ellos los cuatro autores materiales del ataque, y uno de los presuntos implicados además ha asegurado en las últimas horas que les prometieron 500.000 rublos, que es algo así como 5.000 euros, a cambio de la matanza. Y a todo esto, el presidente de Putin, que hace una semana fue reelegido en esas elecciones fake, porque no tenía rivales reales, digamos, está alimentando la teoría de la implicación de Ucrania en el atentado.
Los cuatro autores directos del ataque terrorista, todos los que mataron a tiros, fueron encontrados y detenidos. Intentaron escapar y se dirigieron hacia Ucrania, donde, según datos preliminares, les prepararon una ventana desde el lado ucraniano para cruzar la frontera estatal.
Pero diga lo que diga Putin, las pruebas apuntan al ISIS. Ellos mismos lo han dicho. A ver, ahí ya se abre una ventana sobre si aquí todo lo que dice el ISIS que ha hecho lo ha hecho o no. Pero bueno, de hecho, es que también el servicio de inteligencia norteamericano y el inglés ya habían avisado al Kremlin de que se estaba preparando un ataque terrorista. Pero claro, pues a Putin cualquier contexto le sirve para jugar las cartas a su favor, incriminar a Ucrania y así tener más justificaciones aún para seguir atacando el país. Y por su parte, pues Ucrania niega cualquier implicación con el atentado. Mientras tanto, las fuerzas de seguridad rusas continúan buscando las bases de los terroristas y a quienes los ayudaron con el transporte y el itinerario para la fuga. Son las 7:08, es una hora menos en Canarias. Yo soy Ana Huertas, estás en La Mañana del fin de semana y te cuento más noticias en titulares con Claudia Cid. Orden.
La Audiencia Nacional ha concedido a las operadoras telefónicas las tres últimas horas para el bloqueo de Telegram. Varios grupos de comunicación denunciaron que a través de los chats se compartían sin permiso contenido protegido por derechos de autor.
Reelegida.
Yolanda Díaz, como líder de Sumar, ha obtenido el 81% de los votos, pero con una muy baja participación. Solo ha votado el 11,6% del censo. Ahora se abre un plazo de un mes para que los partidos integrados en Sumar presenten sus propios candidatos para formar parte del grupo de coordinación estatal y después se decidirán los miembros de la ejecutiva que presidirá Díaz.
Detenido.
Un vecino de La Felguera, Asturias, por matar y descuartizar a su compañero de piso, un hombre de unos 70 años. Los restos humanos, entre los que se encuentran al menos dos piernas, fueron hallados en las cercanías de la casa donde vivían. Los vecinos echaban en falta al hombre desde el domingo y uno de estos días oyeron golpes.
Nuevo ataque.
En Gaza, que ha dejado una veintena de muertos en un grupo de personas que esperaba la llegada de un convoy humanitario, mientras continúa el asedio al hospital Shifa. Al menos 72 gazatíes han muerto en la franja de Gaza en las últimas 24 horas en ataques israelíes.
Oye, qué buena, buenísima noticia te hemos contado aquí en directo en COPE hace menos de una hora, ¿no? En el Gran Premio de Australia. Primer puesto para el español Carlos Sainz. Carlos Miquel.
Sí, ha sido muy emocionante y, bueno, varios detalles hemos tenido en la celebración. Ha subido al podio con la bandera de España, Carlos Sainz. Ha querido que terminara cerca a su compañero de equipo, por eso ha levantado el pie del acelerador, porque quería que los dos Ferrari salieran en la foto, y ha recordado que esto significa que hay que luchar siempre, que es un tobogán la vida, que viene de saber que su equipo no contaba con él en el mes de enero, que no contaba con él para 2025, de un comienzo de año con esa apendicitis, pero dos carreras ha terminado, las dos carreras en el podio, con un consejo además que ha dado riéndose para otros pilotos, que se quiten el apéndice, que así ahorran ahorran peso. Eso también es bastante curioso, lo de Carlos Sainz. Alegría máxima, su padre el matador ha recordado las dos sesiones hiperbáricas de cámara hiperbárica diaria, de masajes constantes, de trabajo para llegar a tiempo a Australia en esa convalecencia. Y bueno, la verdad es que es un gran momento también para ver qué pasa con su futuro. Está lanzando mensajes de que puede seguir en un grande de la Fórmula 1. Hay otra noticia más para terminar, Ana.
A ver, cuéntanos.
Investigan a Fernando Alonso por ese accidente de George Russell.
Vaya.
En las curvas 6-7, lo que están investigando, debe ser que se ha quejado Mercedes, es que haya frenado demasiado pronto Fernando Alonso, haber hecho un brake test que se llama el argot. Yo creo que no ha sido así, porque además el propio piloto asturiano tenía problemas con el motor y ha llegado de milagro a boxes en la vuelta de camino de boxes. Es decir, que también ha terminado con el coche muy tocado y simplemente iba con un ritmo muy lento y se lo ha comido Russell. Pero la investigación está ahí y tiene que comparecer ante los comisarios en apenas 9 minutos.
Bueno, pues veremos a ver qué pasa con esta investigación. Por ahora nos quedamos con la buena noticia. Carlos Sainz, ganador del Gran Premio en Australia. Carlos Miquel, gracias.
Un abrazo.
Son las 7:12, es una hora menos en Canarias. Estás en la mañana del fin de semana.
La mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Rafael, buenos días.
Buenos días, Alberto. Un caso me pasó hace muchos años. Trabajaba yo en la Universidad de Sevilla en el mantenimiento. Y un día fui a hacer un trabajo y me encontré un bolígrafo en el suelo. El bolígrafo era color oro. Ponía Banco de España. Total que se lo dio un compañero mío, te lo regalé. Y a los 15 o 20 días, Rafa, digo, ¿qué pasa? ¿Te acuerdas el bolígrafo que me regalaste, tío? Digo, bueno, no voy a acordar. Digo, ¿tú sabes que la vendió mía a un coleccionista de la cerca de 100.000 pesetas?
Madre mía, ¿y le dio algo, Rafael?
¡Que me va a dar, que me va a dar!
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
43.001 43001. Serie 12012.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Frío en invierno y calor en verano con nuevos neumáticos a mano.
El refrán no era así, y lo de cambiar tus neumáticos cada vez que cambia el tiempo tampoco. Acércate a Citroën Service y hazte con tus nuevos neumáticos 4 estaciones, ahora con un 2x1 en las mejores marcas.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Son las 7:15, una hora menos en Canarias. Es domingo 24 de marzo, domingo de Ramos, y es un domingo también en el que amanecemos con la noticia del fallecimiento del expresidente del Betis, Manuel Ruiz de Lopera, a los 79 años en Sevilla. Fue el máximo accionista del club andaluz durante casi 2 décadas y lo presidió desde 1996 hasta el 2006. Además, puso su nombre tanto a la ciudad deportiva como al estadio, el actual Benito Villamarín. Durante su etapa en el Betis, los verdiblancos lograron, fíjate, dos ascensos, una Copa del Rey y la clasificación para la Champions. Pero Lopera también estuvo rodeado de polémica y acabó aferrándose al cargo. Finalmente, en 2010, vendió su paquete de acciones al empresario Luis Oliver, un movimiento que acabó finalmente en los juzgados. Una de las anécdotas que deja para el recuerdo Lopera es la que protagonizó con Carlos Herrera en Canal Sur.
Me cuentan, y quiero que me lo cuente usted y sobre todo que me confirme si es verdad.
Uy, esto.
Se, padre e hijo, al Betis toda la vida, y se muere el padre, y lo incineran. ¿Eso es verdad? Cuénteme usted.
Un día aposté en la puerta del estadio y llega un señor. Don Manuel, que tengo que hablar con usted. ¿Qué es lo que le pasa? Pues mire usted que es que se ha muerto mi padre. Hombre, lo siento. Pero mire usted que quiere que lo lleve al fútbol. Yo me quedo sorprendido un poco. Mire usted, traerlo al fútbol. Sí, mire usted, lo traigo aquí. Y el hombre sacó un bote de melocotones en dulce. Donde... Bueno, mire usted, pero si con esto no tiene usted que contar conmigo. Y si no, don Manuel, si el motivo de venir a verlo es que la policía no me deja entrar con el bote de cristal. Tiene usted que hablar para que lo metan dentro y yo todos los domingos lo recojo. Digo, mira, vamos a hacer una cosa para que no lo tenga que dejar en el estadio. ¿Cómo lo puedo hacer? Digo, mira, vamos a coger el envase de Puleva.
Manuel Ruiz de Lopera, que como te digo, ha fallecido a los 79 años de edad por una grave enfermedad intestinal. Hasta la medianoche de hoy se esperan más de 4 millones de desplazamientos por carretera. En toda la Semana Santa van a ser 16 millones y medio. Y si has parado a repostar o lo vas a hacer estos días, pues habrás notado la subida de los precios de los carburantes. Son ya 9 semanas consecutivas de incremento. Lo único bueno, podríamos decir, es que no alcanzan los registros de la semana pasada, de la Semana Santa del año pasado. Mira, llenar el depósito de gasolina roza ahora mismo los 89 euros y 84 en el caso del diésel. En principio, pues se espera que los precios de los carburantes sigan estables en los próximos meses, pero no es seguro al 100%, como nos explica Víctor García Nebreda de la Agrupación Española de Vendedores al por menor de carburantes.
Lo normal sería que se mantuvieran hasta el principio del verano entre el 1,60 y el 1,70 la gasolina y entre el 1,50 y el 1,60 el diésel, ¿no? Lo que pasa es que todo esto ya depende de muchas, demasiadas variables. Ahora estamos en una escalada de la guerra de Ucrania que puede tener sus consecuencias en esto, y luego si se vuelve a recortar la producción en los países de la OPEP, pues volvería a subir el producto, pero aún no se espera que suba a los precios que tenía hace año y medio o hace 2 años.
Lo que sí sabemos de seguro es que hay muchas ganas de salir, ¿verdad? Te contaba hace unos minutos las buenas previsiones del sector turístico para esta Semana Santa, y a esta hora vamos a hacer una radiografía de cómo se presentan estos días en los distintos alojamientos. Vamos a conocer la foto para los próximos días, que confirma esas buenas previsiones. La ocupación media en los principales destinos supera el 70% y rozará el 90% los días centrales. Fíjate, en el hotel en Valencia, en el que trabaja Andrea, en plena playa de la Malvarrosa, esperan colgar el cartel de completos.
Hay algunos días que tenemos unas poquitas habitaciones, pero lo que es a partir de jueves hasta el domingo siguiente ya tenemos 100% de ocupación.
Valencia como destino de playa pues es uno de los más populares para estas fechas, como con las reservas de última hora. Maika espera alcanzar también el lleno.
Me sobran 3 cada día y estaría completa. Pues tengo un 97. Yo sé que vienen, la gente reserva, cancela, me vienen de última hora y normalmente acabamos llenando el hotel. Para Semana Santa nacional y francés.
Y otro de los destinos por excelencia esta Semana Santa, evidentemente, es Sevilla, con una ocupación media del 80%, aunque se espera alcanzar el lleno de cara al Viernes Santo. Pero para ello, en Sevilla, como en muchas partes de España, pues miran al cielo. Lidia es recepcionista allí.
En torno a un 95%. La predicción respecto al temporal no es muy favorable, pero sí que es verdad que eso al final, el propio día o el día de antes, eso al final acaba cambiando y llegan las reservas de última hora siempre.
Y de Sevilla viajamos a Mallorca. Allí esperan rondar entre el 60 y el 70% de ocupación, aunque en las zonas más turísticas, como es el caso de Palma, los datos se disparan hasta superar ampliamente el 80% de media. Allí trabaja en un hotel Baltasar.
Pues en estos momentos estamos en una ocupación del prácticamente el 90%. No quiero decir al 100%, pero vamos, ponga un 95%, yo creo que llegaremos.
Y otro tipo de turismo que vuelve a resurgir es el rural. Comenzó su auge con la pandemia y ahora los alojamientos de este tipo pues vuelven a crecer tras estancarse levemente sus cifras en los últimos periodos vacacionales. Aquí destacan zonas como Huesca, Navarra, Palencia, Zamora o Cáceres, todas por encima del 70% de ocupación. Yolanda tiene un alojamiento en Ávila.
Y lo que es desde el miércoles a domingo está todo ocupado y sí, está llamando bastante gente. Tenemos un tipo de cliente, un target que es familia, y luego el otro tipo de cliente son parejas. Yo creo que desde la pandemia disminuyó y ahora, bueno, hace un año o una cosa así, pues ha vuelto otra vez a arrancar a la normalidad.
Como siempre, las cifras definitivas las vamos a conocer una vez pase la Semana Santa, pero como decimos, pues las previsiones son de récord a la espera de cómo se comporten esas reservas de última hora en las que va a depender el tiempo que haga, claro, con ese cambio de tendencia de cara a mañana lunes en el que se esperan lluvias generalizadas y una bajada de las temperaturas, algo pues que ya han empezado a notar en Canarias. Manuel Raez.
El buen tiempo de los últimos días desaparece y vamos a ser testigos de distintos fenómenos meteorológicos de inestabilidad, como danas, aire sahariano o borrascas, algo que ya están sufriendo en el archipiélago canario con cuatro islas en situación de alerta de lluvias y en las que ha llegado incluso a nevar. Esas son Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. En el resto del país comenzará las lluvias en el sur peninsular y durante el inicio de la semana podría presentarse un escenario meteorológico donde los restos del frente del fin de semana persistan, dejando precipitaciones en el resto de la península, como nos ha indicado Jorge Olcina, experto meteorológico en La Mañana con Cristina.
Prácticamente de tormenta en muchas partes de toda la península. O sea, no podemos destacar algún punto que se vaya a librar durante algún rato de esos dos, tres días, lunes, martes y el miércoles, aunque ya el miércoles un poco menos, de esas precipitaciones que ya digo, no parece, los modelos no están hablando de gran cantidad, de gran intensidad.
Para el resto de la semana, a partir del jueves, se va a instalar una nueva borrasca desde Galicia que dejará chaparrones también por todo el país, por lo que se espera una Semana Santa llena de lluvias.
Muchos afortunados ya han comenzado sus vacaciones o lo van a hacer en los próximos días o incluso en las próximas horas. El caso es que más de uno pues estará pensando en lo bien que le van a venir para descansar y para dormir seguramente un poco más. Y es que las cifras hablan por sí solas. Te voy a dar solo algunas. Más de 5 millones de españoles sufren insomnio crónico, que es más del doble que hace 20 años. Y casi la mitad de la población de nuestro país en la actualidad tiene problemas para conciliar el sueño. Casi la mitad. Y por si faltaba algo, nuestro país además es líder en consumo de somníferos. Con todo, uno de los datos que más me ha llamado la atención ha sido que 8 de cada 10 jóvenes sufren síntomas de insomnios. Eso es el 80% de los jóvenes. La doctora Milagros Merino, presidenta de la Sociedad Española del Sueño, nos explica estos problemas de sueño en la gente joven.
No hay una única causa. Hay un componente biológico, preadolescencia, ya empieza a cambiar el patrón del sueño y empiezan a tener problemas de conciliación. Pero tienen a mano un instrumento de distracción, que son los teléfonos móviles. Hay un componente biológico, luego está los malos hábitos de vida, horarios irregulares, se pega a atracones de series y se acuesta tarde, cenas muy tarde, muchas veces copiosas.
Uno de los impedimentos más habituales que dificultan la conciliación del sueño es el uso de dispositivos electrónicos justo antes de cerrar los ojos. Más del 80% de los encuestados confiesa, de hecho, que usa el móvil siempre o casi siempre en la cama antes de dormir, y por ello hay que tenerlo controlado.
Gente que antes se creía muy moderna porque se educaban los niños con tablet y con ordenadores, pues ahora no solo es como el tabaco, antes era muy moderno fumar, pues no, lo moderno es nocivo para la salud.
Se ha hablado mucho estos días sobre los horarios del trabajo nocturno y para la doctora Merino tiene una explicación el impacto que tiene para alguien tener ese tipo de horarios en el trabajo.
El ser humano está hecho para dormir de noche. Entonces, todo lo que no sea dormir en ese horario es un sueño no reparador y que va en contra de la naturaleza. Es verdad que, claro, tiene que haber trabajos nocturnos, sanitarios, policías, bomberos. Si es un turno de noche mantenido, hay problemas de sueño, pero lo que da más sueño y más problemas de salud es el trabajo con cambio de turnos.
Y fíjate, de un tiempo a esta parte, las gominolas con melatonina para conciliar el sueño han ganado cada vez más adeptos. Se han convertido en uno de los productos más vendidos en las farmacias, pero nos deja la duda de si realmente es bueno tomarlas o no crean dependencia o efectos secundarios.
Respecto a las gominolas tenemos una posición un poco escéptica. Si se está usando, si alguien es la única vía por la que tome melatonina, bienvenida. Efectos adversos. Todo causa efectos adversos. Si es verdad que tiene efectos adversos la melatonina, puede producir dolor de cabeza. Yo tengo pacientes muy pocos que se les ha tenido que retirar por dolor de cabeza. Puede producir problemas digestivos, puede producir...
Bueno, y continuamos con la vista puesta en Moscú tras el brutal atentado en una sala de conciertos que ha dejado, de momento, 133 fallecidos. Más de 24 horas después de ese ataque indiscriminado, ¿qué es lo que sabemos y lo que no? Pues se sabe que el atentado es el peor que sufre Rusia desde 2004, que ha sido reivindicado por el autodeterminado Estado Islámico, pero que Putin sigue señalando a Ucrania. Alicia García.
Sí, el presidente Vladimir Putin, que justo hace una semana era reelegido en unas elecciones sin ninguna garantía democrática, está alimentando en las últimas horas la teoría de la implicación de Ucrania en este atentado.
Los cuatro autores directos del ataque terrorista, todos los que mataron a tiros, fueron encontrados y detenidos. Intentaron escapar y se dirigieron hacia Ucrania, donde, según datos preliminares, les prepararon una ventana desde el lado ucraniano para cruzar la frontera estatal.
Ucrania, por su parte, niega rotundamente cualquier vinculación con este atentado. Recordamos que tanto Estados Unidos como el Reino Unido advirtieron a Rusia hace dos semanas de un inminente ataque terrorista y también que el autodenominado Estado Islámico es responsable de al menos 15 ataques en suelo ruso desde el año 2015.
Antonio de Rai.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya está aquí la fiesta de ofertas de primavera de Amazon. Puedes ahorrar a lo grande en un altavoz Bluetooth y darlo todo bailando. Baila sin parar, con giros, vueltas, saltos. ¡No! Y también puedes ahorrar a lo grande en una máquina de coser. Desde altavoces Bluetooth hasta máquinas de coser. Descubre ofertas increíbles en la fiesta de ofertas de primavera de Amazon. Hasta el 25 de marzo. Más información en amazon.es.
En Leroy Merlin tenemos todo lo que necesitas para hacer realidad tus bricoplanes. Ya sabes, pintar el salón, arreglar el jardín, renovar el baño, cambiar las cortinas. En resumen, dedicarle a tu casa el tiempo que merece. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 4 de abril y haz realidad tus bricoplanes al mejor precio. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en tu tienda Leroy Merlin.
En FlexiCar, muy flexi, muchos cars.
En FlexiCar.
Ahora puedes viajar gratis toda la vida con Repsol. Paga tus repostajes de 30 euros o más con Wilet y tu tarjeta Repsol Travel y participa en el sorteo de 3 premios para viajar gratis toda la vida. Y si aún no tienes tu tarjeta, solicítala en tu estación de servicio. Infórmate en Repsol.es y llega más lejos con Wilet.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 30 de marzo. Consulta condiciones en carlas.es.
Juntar tus seguros de coche y hogar con Línea Directa sienta también como cantar tu canción favorita bajo la ducha. Aunque tu canción favorita no tenga letra. Si te cambias a Línea Directa y juntas tus seguros de coche y hogar, vas a ahorrar sí o sí. Y ahora además te regalamos la garantía por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Sofía, del área, la avisado para Máximo, que toca para Aguilar. ¡Solo! ¡Segundo!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Pues seguimos aquí en la mañana del fin de semana de COPE, acompañándote como siempre. Tengo muchas cosas que contarte, muy interesantes, y que copan la actualidad del día de hoy, ¿no? Como son las procesiones que va a haber en este Domingo de Ramos, o también la última hora que nos llega desde Moscú tras el atentado que ha dejado 133 fallecidos, entre ellos niños y cientos de heridos. Pero antes, fíjate, la Semana Santa comienza. Y durante estos días, pues muchos rincones de España se vuelcan para vivir intensamente, ¿verdad?, una de las fiestas con más historia y tradición de nuestro país. Es una de las manifestaciones de culto católico más importantes, reconocidas además a nivel internacional. Esta festividad se celebra en todas las ciudades y puntos de nuestro país. Hay varias que por su especial atractivo son muy conocidas y 29 han sido declaradas de interés turístico internacional. Fíjate, de las 17 comunidades autónomas, 8 cuentan con una Semana Santa de interés turístico nacional, internacional. Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia y la región de Murcia también. Este año, Madrid se suma a la carrera por ser declarada de interés turístico internacional y tiene como protagonista a los costaleros. Los costaleros son el alma, ¿verdad?, y la fuerza detrás de las imponentes procesiones que llenan las calles de música procesional con marchas compuestas adaptadas para la ocasión. Las bandas de música, cornetas, tambores, las transforman en una experiencia única con la capacidad de no dejar indiferente a nadie. Y a su vez, con su devoción y sacrificio, pues estos hombres y mujeres sostienen sobre sus hombros los pesados pasos. Detrás de esto hay una vocación que no se debe olvidar. Jaime, costalero de la Hermandad de la Borriquita de Madrid, nos explica sus sentimientos.
Al fin y al cabo es vocación, sentimiento y fe por lo que llevas arriba, porque tú no vas a estar lastimándote, por así decirlo, por llamarlo de una forma, porque como dicen, sarna con gusto no pica, por algo que no sientes.
Como cada año, los costaleros se preparan mucho antes para la semana más importante para ellos. Una noche o día como costalero es similar, fíjate, a una prueba física que requiere un cuerpo en forma, preparado y listo para horas de sacrificio. Es el encargado de llevar sobre sus hombros los pasos de cada una de las hermandades que realizan esta acción de penitencia. Se trata de una actividad muy exigente donde realizan un esfuerzo intenso. De media, cada costalero, fíjate, carga entre 35 y 45 kilogramos aproximadamente, y ojo, porque el 99,9% de las lesiones que sufren se podrían evitar con una buena preparación física adecuada. Por esto, esa preparación es esencial para evitar lesiones de cara al futuro. Muchos acuden a centros especializados donde practican ejercicios preparando el cuerpo, intentando que sufra lo menos posible. También una buena actitud mental influye, como no, y además nutren su espíritu con fervientes oraciones, conscientes de la importancia de su labor, y parte de su preparación son los ensayos semanales.
Con sacrificio, porque yo llevo un sacrificio personal y físico, pero fantásticamente bien. Los domingos por la mañana, aquí en San Ildefonso, han estado largamente hasta la 1, 1:30 de la tarde, portando el paso por las calles céntricas de Madrid, además, con la verdad es que con mucha atención del personal que pasaba por la calle. Y bueno, pues aprendiendo los pasos, ensayando algunos, aprendiendo otros nuevos.
Y hoy Domingo de Ramos, cuando las campanas empiezan a sonar, los costaleros pues se reúnen alrededor de los pasos. Cada paso es una demostración de fe y de sacrificio.
Es un sentimiento que yo creo que se vive solo debajo de las trabajaderas, esa satisfacción. Entonces, yo creo que es más que porque me hice costalero, porque él me mandó a hacer sus pies, que sería la mejor respuesta que podría dar.
Y si hoy paseas por las calles de la capital, pues te toparás con numerosas procesiones, como es la de Carlos Malarría. Él es el presidente de la Hermandad Sacramental de la Borriquita de Madrid, que hoy Domingo de Ramos sale a las 3:30 de la tarde de la Catedral de la Almudena y va hasta la parroquia de San Ildefonso. Carlos nos detalla cuántos costaleros portan el trono.
Debajo del paso, los pies del señor son 45 muchachos, y algunos ya entrados en alguna edad, pero 45 muchachos son los pies del señor del amor el Domingo de Ramos.
Bueno, pues Carlos nos define la hermandad de la Borriquita, pero sin olvidar la dificultad o complicación que supone mantener una hermandad de tal envergadura en la capital.
Es una hermandad humilde, sencilla, muy familiar, porque es verdad que es muy familiar. Trabajamos muchísimo, es verdad, porque hoy en día las circunstancias mandan y es muy, muy difícil, y no digamos en un Madrid, el poder crear una hermandad, mantenerla.
Y después de tantos ensayos, hoy por fin salen a las calles de la ciudad, pero este año lo harán de manera distinta. A diferencia de otras veces, hoy contarán con una carrera o recorrido marcado por el Ayuntamiento de Madrid. Todas las procesiones pasarán por la Puerta del Sol con el objetivo de favorecer la promoción turística de la Semana Santa madrileña y facilitar a los espectadores un único punto desde el que disfrutar las procesiones. Y eso sí, con la intención, ya lo sabes, de sumarse a las 29 celebraciones declaradas de interés turístico internacional. Son las 7:35, una hora menos en Canarias. Hay más cosas que te cuento ya en titulares con Claudia Cid. Uno de los detenidos por el atentado que tuvo lugar en Moscú habría confesado que les prometieron dinero a cambio de ejecutar el tiroteo.
Así lo confirmaba en una grabación del interrogatorio publicada por una televisión rusa. En el ataque murieron 133 personas, entre los que se encuentran varios niños, y hay cientos de heridos. Vladimir Putin ha hablado en la tarde de este sábado por primera vez tras el ataque, alimentando la teoría de la implicación de Ucrania en el atentado. Ucrania, por su parte, niega rotundamente cualquier implicación en él. El Estado Islámico reconoció el viernes su autoría y la inteligencia estadounidense podría tener información que la confirmase.
La Audiencia Nacional da 3 horas a las operadoras telefónicas para bloquear Telegram.
El plazo comenzaría cuando recibieran la comunicación judicial. Varios grupos de comunicación denunciaron que a través de los chats se compartían sin permiso contenido protegido por derechos de autor. Telegram también se había convertido en un instrumento muy atractivo para la difusión de mensajes perniciosos, como los relacionados con la pornografía o el terrorismo. España no sería el primer país en bloquear esta aplicación de mensajería. En los últimos años también lo han hecho países como Indonesia, Irán, Rusia, Brasil, Somalia o Tailandia.
Ya te hemos contado esa victoria de Carlos Sainz en el Gran Premio de Australia y también tenemos que contarte que ha fallecido el expresidente del Real Betis, Manuel Ruiz de Lopera. Nacho Camuñas.
Sí, cerca de las 12:30 de la noche de este sábado, la familia del expresidente confirmaba a tiempo de juego su fallecimiento. El bético fue presidente del club desde 1996 hasta el 2006. Descanse en paz. En cuanto al resto de las noticias deportivas, destacamos una jornada marcada por los amistosos internacionales. Brasil ha ganado con un gol de Hendrick a la Inglaterra de Bellingham. Otro madridista, precisamente Vinicius, hablaba así sobre el goleador brasileño que jugará en el Real Madrid.
Sí, ojalá podamos hacer grandes cosas por el Madrid. Hendrick todavía no está con nosotros, pero ya está cogiendo sensaciones para que en la próxima temporada viene con nosotros. Es una regeneración que viene para cambiar, para hacer historia, y el más importante siempre el Mundial.
Destacamos también la derrota de Francia en Lyon por 0-2 ante Alemania, un partido marcado por el regreso de Toni Kroos a la selección bávara. En España continúa la jornada 32 en segunda división. Este domingo podrá seguirla en tiempo de juego con estos partidos: Amorebieta Sporting de Gijón, Huesca Burgos, Valladolid Eibar, Mirandés Zaragoza, Levante Elche y Racing de Santander Eldense.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad, porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, a los directivos de empresa que nos escuchen, queremos recordarles que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Has montado un show espectacular. ¿Ha sido fácil?
No, justo antes de empezar se fue la luz. Pero mi equipo lo solucionó tan rápido que incluso empezamos puntuales.
Tu Opel y tú también sois un tándem perfecto. Por eso sabéis que lo mejor es realizar el mantenimiento anual en Opel Service con lubricantes Total Energies. Pide tu cita online y entra en el sorteo de regalos sorprendentes. Condiciones en opel.es.
Domingo de Ramos, este año 24 de marzo, a esta hora de la mañana, y fíjate que es pronto, yo creo que ya media España o España entera estamos pensando lo mismo, estamos pensando en las torrijas, ¿verdad? El dulce más típico de estas fechas, sin duda, y que además nos evoca muchas veces pues a nuestra familia, a nuestra casa, ¿verdad? Nos recuerdan cómo las hacían nuestras abuelas o cómo las hacen nuestras madres, nuestras tías. A lo mejor tú eres también de hacer torrijas. Bueno, nos llevan a un pasado, digamos, que recordamos en general con mucho cariño, porque si hay algo que representa a las torrijas a la perfección es la tradición. Una tradición, de todos modos, que cada vez está menos reñida con la innovación. ¿Sabías, por ejemplo, que hay torrijas de potaje? Sí, de potaje, has escuchado bien. ¿Y habías oído alguna vez que antiguamente era el postre que se daba a las mujeres tras el parto? Uy, eso no lo sabías ni hasta yo. Presta atención, que te voy a contar a continuación algunos secretos que quizás no conocías de las torrijas. Alicia García, buenos días.
Buenos días, Ana.
A ver, a ti del 1 al 10... ¿cómo te gustan las torrijas?
Pues, ¿cuánto? ¿Qué te digo? Le pongo un 11, más o menos. Igual me quedo corta. No sé.
Matrícula de honor.
Eso, oye. Antes que nada, lo primero, hablando de torrijas, te voy a dar dos cifras relacionadas con este manjar. Mira, la primera, 10 millones. Esta es la cantidad de torrijas que los españoles nos vamos a comer estos días, echa cálculos. Y la segunda, su precio ha subido, ojo, un 72% en los últimos tres años.
Mía.
Es que las torrijas, claro, tampoco escapan a la inflación. Van a ser las más caras de la historia, porque el pan, los huevos, la leche, el aceite, esto es, sus ingredientes básicos, pues claro, ya lo vemos, Ana, es que no han parado de subir.
La verdad es que hacer unas buenas torrijas tampoco es especialmente complejo, digamos, ¿no? Los ingredientes básicos ya los conocemos, pan, leche, azúcar y aceite, como decías, Alicia, pero también hay quien les echa pues canela y almíbar o también miel. El pan elegido es básico para que salga una torrija que haga las delicias de todos los paladares, ¿no? Antes lo habitual era usar pan del día anterior o incluso de dos días atrás, y ahora en casi todos los supermercados encontramos directamente ya el pan específico para torrijas. No lo hace más fácil aún. Hay algunos trucos también, ojo al huevo, atento al consejo de Alfredo Arias, el jefe de producción del Obrador del Corte Inglés.
Cuando las bañas en huevo, después de haberlas calado de leche, que estén bien empapadas, que queden jugosas para que dentro estén como una crema, pero tienen que pasarlas por el huevo el menos tiempo posible. Si las dejas sumergidas dentro del huevo, al final el huevo también entra dentro y cuando lo comes te vas a encontrar el sabor a huevo, casi el sabor a tortilla dentro. Lo importante es que el recubrimiento de huevo sea lo más ligero posible, que quede solamente por fuera.
Tomamos nota.
Sí.
Lo decías, pero lo repetimos. La receta tradicional consiste en remojar rebanadas de pan en leche con azúcar y canela, luego se pasan por el huevo batido y se fríen en aceite caliente hasta que estén doradas. Esto es el básico. Luego se espolvorean con azúcar y canela o se bañan también en miel. Pero existen muchas variaciones de esta receta porque es un postre, desde luego, muy, muy versátil. Y vamos, Ana, a anotar otro truco para que nos queden más jugosas. Es la receta de una fósfora de Herrera, de Raquel, que tiene 80 años y que lleva ya muchos años haciéndolas.
Se untan en leche, se rebozan. Hasta ahí, rebozamos en la sartén, la sacamos a un plato a que escurran. Tenemos una cazuela con miel preparada al fuego. Cuando estén escurridas, las metemos en la miel, en la cazuela con miel, que cuecen, hay que subir y bajar el fuego. Las damos la vuelta y ya las sacamos. Cuando las saquemos de ahí, que están caramelizadas, las sacamos ya a la fuente de servir. Ya no las puedes cambiar a otra fuente.
Oye, que se me está haciendo ya la boca agua, madre mía. Bueno, te estamos diciendo que las torrijas es un postre tradicional de hace muchos años, pero es que vamos a decir una cosa, aquí nadie se resiste a ellas, desde luego tampoco los niños, por ejemplo Daniela, que tiene 6 años.
Las torrijas me encantaron el año pasado, pero lo que pasa es que hace mucho que las tomo y estoy deseando probarlas, están buenísimas. Me gustan mucho las torrijas del supermercado que compro y están súper buenas.
¡Ay, madre mía! ¿Cómo no le van a estar buenas a Daniela? Bueno, como te decía antes, más allá del paladar, las torrijas tienen un carácter fuertemente emocional, ¿no? Para gran parte de los españoles. Tenemos el recuerdo de que las hacían nuestras madres o abuelas, quizás en el pueblo, en una época en la que estábamos de vacaciones cuando éramos niños. Nos devuelven a tiempos felices.
Ahí hay que probarla siempre. Para el desayuno, para la merienda, o para la cena, o cuando sea. Estoy deseando cogerlas. Y eso sí, están a un precio un poco prohibitivo, pero es un pequeño homenaje que hay que hacerse.
Ahora ya soy mayor y las hago yo, pero recuerdo a mis padres que la hacían y venían todos los primos, salía a comer a casa y decían: ¡ay, qué torrijas más buenas han hecho los tíos! Yo estoy deseando que llegue la Semana Santa para probarlas.
Es un postre que me recuerda cuando yo era pequeño, iba al pueblo y mis tías y mi madre se pasaban una tarde entera haciéndolas para los días de Semana Santa. Me retrotrae a la infancia.
Pues sí, Ana, con todos estos recuerdos, ¿verdad? Si te parece, vamos a hacer ahora un poco de historia de este dulce que es uno de los más emblemáticos de nuestra gastronomía. Su origen, el origen de las torrijas, se remonta a la antigua Roma, donde, según cuentan las crónicas, se preparaban como un alimento energético para los soldados durante la batalla. Y luego ya en época medieval fueron adoptadas por la cocina española y se convirtieron enseguida en un postre típico de Cuaresma y Semana Santa. Se elaboraban con ingredientes simples disponibles para la época, es decir, era un alimento, vamos a decir, accesible, ¿no? Uh-huh. El término torrija resulta que viene del latín torrere, que significa tostar.
Ah, vale, ahora ya entendemos muchas más cosas, ¿verdad? Y hemos contado antes, Alicia, que eso me ha llamado mucho la atención, ¿no? Que antiguamente era una comida que se les daba a las parturientas. Parece ser que tienen más que ver con la lactancia que con la vigilia.
Eso es, las tomaban las parturientas en Roma, porque se creía que esas rebanadas de pan con leche facilitaban precisamente la secreción de la leche de la madre para alimentar al recién nacido.
Okay. Bueno.
Era lo que se pensaba en aquel momento, por eso se le daba. Y entonces, se les ofrecían las torrijas a las mujeres que acababan de dar a luz, junto con una copita de vino.
¡Hombre!
Era la tradición, estamos hablando de la antigua Roma.
Claro.
Y el objetivo, bueno, pues para que se recuperaran de ese gran esfuerzo, desde luego. Mira, otra cosa curiosa, Ana, hablando de todo esto, y es que en lugares como Menorca, las torrijas se llaman sopes de partera.
Oh.
Y en Galicia las llaman también torradas de parida.
Pues no tenía ni idea. Ya sé, cuando vaya a Menorca y a Galicia, cómo las tengo que llamar para que me las pongan en el platito. Bueno, te recuerdo que estos días los españoles nos vamos a comer unos 10 millones de torrijas. Ahí es nada. Lo cierto es que cada año pues se innova más. Hay propuestas de torrijas incluso saladas. Fíjate, en Madrid ha ganado un concurso una torrija elaborada con espinacas, garbanzos y bacalao, ¿qué te parece? Está inspirada en el potaje de vigilia. Y si volvemos a las dulces, pues la forma de consumir las torrijas varía según las distintas regiones de España, ¿no? Que ya nos contaba Alicia que incluso se llaman distintas. En algunos sitios es más común tomarlas junto a una bola de helado o a una crema pastelera.
Mira, en Andalucía, por ejemplo, es bastante común encontrarlas bañadas en miel o azúcar y canela, aunque también se pueden ver variantes con almíbar de naranja o miel de caña. En Sevilla es muy habitual también que las empapen con vino blanco, es otra variedad. Y en Galicia, lo decíamos antes, y con el nombre esta vez de torradas gallegas, les echan mucho anís. Y eso, pues claro, le da un toque bastante distinto a esa elaboración.
Ya vemos que hay mucha variedad. Oye, un recordatorio. En Mérida, esta tarde del Domingo de Ramos, se van a repartir nada menos que 3.000 torrijas en la duodécima torrijada popular que organiza la cadena COPE, aunque no van a quedar ninguna, así que si quieres ir, date prisa, ¿eh?
Ahora, quedarse prisa. Mira, eso es, lo decías tú, lo organiza la cadena COPE junto con el Ayuntamiento de Mérida en la Plaza de España, y el alcalde, que es Antonio Rodríguez Osuna, da más detalles.
La mayor torrijada que se hace en España. Como sabes, se van a repartir casi más de 3.000 torrijas en la Plaza España, y yo quiero aquí especialmente agradecer al Grupo COPE pues que las organice, ¿no? Con la colaboración y la financiación del Ayuntamiento, pero sin el impulso de alguien como el Grupo COPE, que está detrás y que las pone en marcha, sería imposible.
Bueno, yo que tú, si estás cerca de Mérida o eres de Mérida, no me lo pensaba, ya tienes muy buen plan. Y te recuerdo un dato con el que comenzábamos. El precio de las torrijas, eso sí, se ha encarecido un 72% en los últimos 3 años. Son las más caras de la historia. Detrás de esta fuerte subida, pues está el aceite de oliva, que está pasando a convertirse casi en un artículo de lujo, con un incremento, ojo, del 67% ya en el último año. Y aún así, pues, y aunque haya que rascarse un poco el bolsillo, yo creo que renunciar a una buena torrija estos días no puede ser ni siquiera saludable.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Frío en invierno y calor en verano con nuevos neumáticos a mano.
El refrán no era así, y lo de cambiar tus neumáticos cada vez que cambia el tiempo tampoco. Acércate a Citroën Service y hazte con tus nuevos neumáticos 4 estaciones, ahora con un 2x1 en las mejores marcas.
Citroën.
Condiciones en citroën.es.
Si te hablo de TikTok y tienes hijos, nietos, sobrinos, o a lo mejor tú mismo lo utilizas, seguro que conoces detalles de esta red social. En todo el mundo tiene 1.218 millones de usuarios, ahí es nada, ¿eh? Y aquí en España roza los 19 millones mayores de 18 años, pero si incluimos los menores de edad, se dispara por encima de los 22 millones de usuarios en nuestro país. Y en este colectivo nos vamos a detener. En los menores, en los niños y en los adolescentes, que están llevando una tendencia, lo podemos llamar moda o como quieras, que ha empezado a preocupar. Entre los influencers que salen en TikTok, hace tiempo que proliferan niños de 10 años, 11, 12 más o menos, que recomiendan cremas y productos cosméticos, el llamado skincare. El cuidado de la piel, ¿no? Que es una limpieza facial profunda. Un fenómeno que, especialmente para las niñas, pues se está convirtiendo en un juego con no pocas consecuencias.
Para los que pidieron y para los que no, ahí va mi skincare routine. 3 pasos muy sencillos.
Hombres, presten atención a esto. El día de hoy vamos a ver rutina de skincare básica para hombres. Tan básica que solamente consta de 3 productos. Así que, ojo aquí.
¿Quieres empezar con tu rutina de skincare, pero tampoco te quieres gastar muchísimo dinero? Pues hoy te voy a hacer una...
Bueno, como te digo, muchos de estos vídeos están protagonizados por niños. Las marcas enganchan a través de los influencers a las adolescentes y a las no tan adolescentes, porque aún son niños, y es que ya existe la denominada cosmeticorexia. Se conoce como la adicción de las adolescentes a la compra de cosméticos y activos antiedad, y se gastan sus ahorros en los cosméticos que recomiendan las influencers. Bueno, dermatólogos y farmacéuticos advierten sobre los problemas del skincare, tanto físicos como mentales, que pueden tener etapas tan tempranas y que cada vez hay más casos. Este nuevo fenómeno se trata de una limpieza facial que le damos a nuestra piel, ¿no?, para mantenerla saludable. Buenos días, Sandra Senjo.
Buenos días, Ana. Sí, en muchos casos estas niñas utilizan productos que para su piel pues no son bastante peligrosos. ¿Y qué consecuencias conllevan este tipo de rutinas para la piel? Belén Encabo es médico dermatóloga y nos lo explica.
Esto tiene una serie de consecuencias que puede generar alteraciones a nivel de la glándula sebácea, incluso alteraciones a nivel hormonal, dependiendo del tipo de composición de estas cremas, y en determinados casos inducir irritaciones importantes que luego pues necesitan del empleo de tratamiento médico antiinflamatorio para poder controlarse.
La popularidad de estos vídeos ha disparado el fenómeno. Muchas veces no somos conscientes del alcance de las redes sociales y cada vez es más común ver esta escena en las tiendas. Niñas de 11, 12, 13 años que van en busca de productos de belleza virales que se han hecho muy famosos en redes, dirigidos a pieles adultas. Estas niñas comparten con sus seguidores sus rutinas, que realizan como si su piel tuviese 20 años o más. Esto es un grave peligro, pero ¿a qué edad deberíamos empezar a cuidarnos la piel?
Realmente el concepto de cuidarse la piel es algo que, bueno, debemos tener un poco desde siempre. Pero sí que es cierto que tenemos que saber adaptarlo a la edad en la que se encuentra esta piel. Entonces, bueno, pues en torno a la adolescencia no es tan necesario el empleo de cremas o de productos que contengan determinados principios activos no adaptados a pieles de esta edad.
Bueno, es importante que las niñas y los niños no se dejen enganchar por las redes sociales y sepan qué necesita su cara, una rutina sencilla y simple. Y lo más importante, ¿qué productos pueden y cuáles no pueden usar?
Hay que adaptar mucho a cada caso y recomendaciones así muy amplias, muy genéricas, no se deben dar. Por eso el problema de seguir consejos que se den por redes sociales, porque no están adaptados a la persona que lo está escuchando. Y entonces, bueno, pues podemos llevar a cabo errores aplicándonos productos que, lejos de generarnos un beneficio, pues al final acaben provocándole un problema al receptor de ese mensaje.
Y Ana, no solo los dermatólogos están viendo este impacto. Las farmacias empiezan a ver pieles dañadas de niñas obsesionadas con el skincare. Han notado las consecuencias del mal uso de estos productos y ante esta situación, algunos farmacéuticos están también poniendo medidas, como es el caso de Mercedes Partida.
No vendemos este tipo de productos ni ningún medicamento, por muy natural que sea, o a menores de edad. Porque, bueno, pues, a ver, yo lo digo siempre, por muy natural que sea una cosa o una crema, se compran cremas que no son adecuadas para su edad, pues luego pueden venir problemas que deriven en algo un poco más serio. Entonces, nosotros personalmente no, pero sí que es cierto que estoy al tanto porque lo vemos constantemente.
Y la segunda parte es cuando estas niñas llegan a la farmacia con el daño ya hecho. La mayoría de las veces han comprado estos productos en tiendas de cosméticos, donde el asesoramiento, pues, no siempre es el adecuado, y tras su uso han tenido una reacción adversa. Y aquí entra de nuevo en juego la labor de los farmacéuticos.
Nosotros lo que hacemos, o yo personalmente lo que hago, es que siempre le derivo al médico, ¿vale? Pero sí que intentas solucionar eso primero, porque ves que la piel está muy agredida físicamente. Entonces intentamos darle cualquier crema que sea calmante. Cremas suavecitas que lo que hagan es calmar y sobre todo hidratarles mucho. Pero vamos, principalmente derivarles al médico.
Bueno, ante esta moda, las farmacias notan una subida de ventas en aquellos productos virales en redes, pero intentan concienciar al cliente y recomendarle, cómo no, lo mejor para su edad.
Es una moda que además es que te lo llegan diciendo así, es que lo he visto en TikTok, es que lo ha anunciado tal influencer. Y claro, tú les intentas hacer ver que es que eso no puede ser. O sea, que una piel con 10 años no se puede comprar un retinol que es para una piel que tiene 40 años.
Pues en definitiva, TikTok y los influencers, bueno, pues jóvenes sin formación en la materia que arrastran, sin ellos quererlo, a otros menores a esa peligrosa tendencia del skincare, del cuidado de la piel, a una edad demasiado temprana.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo. Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches. Las mejores ofertas vuelan. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Al dolor de cabeza, ni agua.
al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Eres profesional de la obra y la reforma? En Leroy Merlin tenemos precios exclusivos para ti durante todo 2024. Por ser miembro del Club Pro tienes toda la gama de puertas de interior Line, Line Plus y Premium con hasta un 15% de descuento, como la puerta Lacadabari o el modelo Oslo Nature en cualquiera de sus medidas por solo 121,50 euros. Y mantenemos ese precio para ti el resto del año. Leroy Merlin, ahora más pro.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
El Banco de España ha revisado al alza sus proyecciones económicas para nuestro país.
Así es, y mira, anticipa un crecimiento del PIB ya de un 1,9% para este 2024, que son más o menos tres décimas de más con respecto a su estimación previa. Es una mejora a tener en cuenta, especialmente en el contexto.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.